He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camine en la destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Aquí comenzamos un programa más de Libertad sin Límites. Quiero abrazarte allí donde tú estás, en la ciudad donde te encuentras, en el país donde estás. Estás allí con la familia, estás sentado en el sofá, estás en el cuarto, estás en la sala de espera, estás en el hospital, yo no sé dónde estás. Pero permitamos que hoy Dios pueda abrazarnos con sus promesas, que hoy podamos recibir la fortaleza para poder enfrentar las mayores vicisitudes o problemas de la vida y que cada día nuestra confianza en Jesús pueda crecer, pueda ser fortalecida. Y que junto a Él podamos vivir la mayor experiencia de amor, de fe, de crecimiento, porque solamente así podremos tener siempre esperanza en nuestro corazón. Bienvenido tú que estás sintonizando el programa por la radio, tú que estás allí por la TV Nuevo Tiempo, tú que estás por YouTube, estás por Facebook, yo no sé por qué otro medio tú estás, gracias una vez más por permitirme acompañarte, entrar hasta tu casa, pero más allá de la casa, más allá del cuarto, entrar al corazón con aquellas verdades que todos necesitamos conocer. Y hablando acerca de verdades, yo tengo, como siempre, como en cada programa, un regalo muy especial para ti. Déjame presentarte un estudio bíblico en un formato diferente, un estudio bíblico en el formato de DVD. Yo creo que hay muchas personas que, como yo, les gusta mucho ver, leer y ver. Así que si tú gustas de lectura, tenemos cursos bíblicos físicos donde tú puedes leer y puedes escribir. Pero también hay un curso bíblico en formato DVD para que tú puedas verlo. Aquí vas a encontrar 15 temas interesantísimos hablando sobre la vida de Pablo y sobre las enseñanzas que encontramos en las cartas o epístolas en el Nuevo Testamento que él mismo escribió. A través de este DVD tú vas a comprender lo que Pablo dijo sobre Jesús, sobre la cruz, sobre el arrebatamiento, sobre el anticristo, sobre la prosperidad, lenguas extrañas, sexualidad, idolatría, en fin, una variedad de temas que sin duda te van a ayudar a comprender mucho mejor el plan que Dios tiene para la vida. Solicítalo, es totalmente gratis. Nuestro número de WhatsApp es el +5512-9810-1460 o ingresa a estudielabiblia.com y disfruta de este y otros materiales que sin duda van a enriquecer grandemente tu vida. Te pregunto, ¿estás listo para el tema de hoy? ¿Sí? Ahí entonces ponte cómodo, vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal, que ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites.
La palabra perseverancia viene del latín que significa constancia, insistencia. La definición de perseverancia es mantenerse constante en algo que ya se comenzó a pesar de que la situación se ponga complicada. Cuando Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo, dio a entender que no seremos salvos por lo que un día hicimos, sino por lo que terminamos haciendo antes de morir o por lo que nos encontró haciendo al momento de buscarlo a Él. Esta palabra muchos la saben, pero pocos la practican. Podemos poner un ejemplo sencillo sobre el poder de la perseverancia. Las gotas del agua que provocan un agujero en una piedra no lo hacen por la fuerza que contiene el agua, sino por la perseverancia en la roca. Esta produce la erosión y luego un agujero. Este pequeño ejemplo nos da a entender que no depende de la gran fuerza que tengamos para iniciar algo, aunque la perseverancia requiere tiempo, siempre logra su objetivo. El secreto de la perseverancia dependerá de cuán fundamentada o fortalecida está tu fe, ya que si crees a medias vendrá tu esfuerzo y más cerca estarás de rendirte. En la vida del cristiano, la perseverancia y la fe están unidas. Puede que hoy pidas una cosa y Dios te responda con otra que no esperabas, o simplemente en el tiempo al cual Dios le parece que es necesario para ti. Esto es el poder de la fe y perseverancia actuando juntas. ¿Quieres saber cómo aumentar tu perseverancia? ¿Crees que tú no puedes ser perseverante? La Biblia tiene todas tus respuestas.
Perseverancia. Palabra no muy común, por cierto. Una palabra que no es muy hablada, no es muy conocida. Claro que es bien entendida, porque si tú preguntas a alguien qué es perseverancia, todos te van a dar el mismo concepto. Y hoy vamos a hablar cómo la perseverancia dentro del plan de salvación es una virtud principal. Dentro del pueblo de Dios, incluso en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, dice, aquí está la perseverancia de los santos. La palabra paciencia se debe traducir como perseverancia. Y persevera aquel que continúa cuando tiene tantos motivos como para desistir. La diferencia entre alguien que alcanzó el éxito o alguien que fue al fracaso en sí está en la capacidad que tiene para poder perseverar, para poder insistir. ¿Cuántas puertas ya se han cerrado en la vida? ¿Cuántos caminos no están abiertos? ¿Cuántas cosas no se han logrado por la falta de perseverancia? La pregunta es, ¿cuál es tu actitud cuando te enfrentas al primer obstáculo? ¿Desistes del sueño, cambias el proyecto o continúas? ¿Qué cosa es lo que nosotros tenemos que aprender acerca de este valor y de esta virtud importantísima para todas las áreas de la vida? Pero no solamente sirve para las áreas de la vida, sirve para nuestra vida espiritual. Hay que ser perseverantes para mantenernos felizmente casados. Hay que ser perseverantes para poder alcanzar un sueño. Hay que ser perseverantes para poder lograr nuestros objetivos. O sea, la perseverancia es una de las cosas que nos ayuda, nos impulsa para poder continuar, para poder llegar. Y en sí, en el camino que es largo, esta es una de las virtudes más importantes. Porque fíjate una cosa, más importante que comenzar es llegar. Y para llegar necesitamos perseverar. Solo que cuando voy a la Biblia, yo encuentro conceptos interesantísimos sobre cómo yo puedo perseverar. Una de las declaraciones de Jesús es, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo persevero si a veces hay tantos motivos para desistir? A veces uno ya no tiene fuerzas para continuar. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? ¿Hay algunas cosas que me pueden motivar a continuar cuando estoy a punto de desistir? ¿Y qué tal? ¿Hay alguien que ya desistió? ¿Tú ya tiraste la toalla? ¿Tú ya abandonaste el camino? ¿Tú sabías que debías continuar, pero te rendiste? Tranquilo. Hoy hablaremos sobre ese tema importante. Toma tu Biblia, por favor, lápiz y papel, y dejemos que Dios pueda hablarnos sobre cómo poder ser perseverantes en todas las áreas de la vida. No cambies el canal, ya de regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Cuenta la historia que después de varios días, los acompañantes de Cristóbal Colón, ellos insistían en regresar a España. Y cada vez el reclamo era más fuerte. Porque resulta que la travesía era cada vez más incierta. La ilusión de poder llegar a tierra firme se había desvanecido. Recuerda que cuando ellos salieron pues con un proyecto grande y ellos soñaron, ellos tenían un objetivo, ellos querían conquistar, ellos se dieron con la sorpresa de que era una tierra desconocida, pero ellos iban a otro lugar y de pronto pues descubrieron, como menciona la historia, sin embargo, en el camino la mayoría de los navegantes se desanimó. Sin embargo, Cristóbal Colón conservaba con firmeza el sueño de aquel viaje que había emprendido. Y finalmente, es por la perseverancia que reciben la recompensa de por descubrir un nuevo continente. Si ellos hubiesen regresado, pues obviamente ese viaje hubiese sido total fracaso. Pero por haber perseverado, ellos lograron el éxito. Bueno, esa es la parte histórica, eso que tiene que ver con mi vida. Así como Cristóbal Colón, tú y yo estamos en un viaje. No en un viaje incierto, en un viaje que conocemos, sabemos a dónde vamos. Solo que en nuestro empeño por alcanzar nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras metas que en la vida nos proponemos, puede ser que a mitad de camino todo viento sea desfavorable. Puede ser que nos agotemos, puede ser que nos cansemos, puede ser que en el camino ya hemos pensado desistir. ¿Y cuántas veces estamos allí detenidos? Estamos frustrados. ¿Y sabes qué cosa es lo peor? Que a veces cuando nos estancamos en el camino, vemos cómo otros siguen y pasan por nuestro lado y ellos avanzan. Y uno dice, pero eso era mi sueño, ¿cómo el que lo consiguió? Parece que todos tienen mejores oportunidades. Ves cómo otros consiguen llegar a la meta. ¿Sabes que siempre es mucho más recompensador seguir en la lucha de una manera digna que abandonarla por causa de la no perseverancia o por abandonar un sueño, un proyecto o por abandonar algo que sabemos que hace bien? Lo abandonamos a mitad de camino, no llegamos hasta el final. Entonces, si tú estás en el camino correcto, primero tienes que evaluar si aquello que quieres conseguir, aquello que quieres lograr es correcto, es el sueño que quieres para tu vida. Si tú sabes que estás en el camino correcto, no te detengas. Puede ser que en algún momento te agotes, te canses, no tengas ganas para continuar. Puede ser que puedas darte una pausa, pero no retrocedas. Continúa, avanza, persevera, porque todos aquellos que perseveran son aquellos que llegan pues a la meta. Ahora, déjame contarte un asunto interesante. ¿Sabes que la perseverancia es una virtud difícil de poder cultivar? Quienes no han perseverado en su esfuerzo, hoy día ellos sienten esa insatisfacción interior. ¿Por qué razón? Porque ellos soñaron con algo. Ellos quisieron obtener algo. Pero no llegaron, se quedaron a mitad de camino. Así que la perseverancia es de sabios, porque nos ayuda a mantenernos fuertes. Es la fortaleza que recibimos en el momento cuando queremos desistir. Entonces vamos a resumir aquí esta palabra en un concepto práctico para nuestra vida. ¿Qué es entonces la perseverancia? Entonces, de una manera simple, sería así. Perseverancia es negarnos a darnos por vencido a causa de los obstáculos que nos pone la vida. Déjame repetir este concepto, porque si tenemos claro esto en la mente, eso significa que vamos a alcanzar nuestros sueños en todas las áreas, nuestros proyectos, nuestros objetivos, los planes que tenemos. ¿Por qué crees que cada fin de año escribimos nuestras metas y decimos así, a partir de este nuevo año haré esto, haré lo otro? ¿Cuánto dura? Pues dura una semana, dura un mes. La mayoría puede llegar a mitad de año. ¿Y quiénes llegan al final de año? Los que han perseverado. Entonces, perseverar es negarse a darse por vencido frente a los obstáculos que te pone la vida. Por favor, memorízate este concepto. Entonces, cuando estés a punto de desistir, cuando estés a punto de abandonar, cuando digas ya no tengo fuerzas, tienes tantos motivos para desanimarte, tienes tantos motivos para abandonar, pero sabes que el camino es correcto, sabes que la meta es correcta, sabes que tu sueño está allá, entonces allí tienes que repetir, perseverar es negarme a dar por vencido frente a los obstáculos que me pone la vida. Esa actitud diligente que te permite conseguir aquello que Dios ha colocado en tu corazón, aquello que tú sueñas en la vida. Fíjate lo siguiente. Muchas personas aceptan sus fracasos porque muy dentro de sí ellos piensan así: yo no estoy destinado para el éxito. ¿Tú ya escuchaste a alguien hablar eso? Ah, probablemente estoy hablando para ti, que ya lo dijiste más de una vez. Ah, no, para mí no es eso. El éxito no es para mí. Otros tienen éxito, otros superan, otros sueñan, otros crecen, otros avanzan, pero yo no. Y tú puedes escudarte así. Ah, es que yo no tengo oportunidades. Ah, es que yo no tengo dinero. Ah, es que yo no tengo talento. Ah, es que yo no tengo la capacidad intelectual que él tiene. Ah, es que yo no tengo... Y los seres humanos hemos aprendido a colocar siempre excusas, o hemos aprendido a buscar un culpable. ¿Para qué? Para aceptar la derrota. ¿Tú sabías que aquellos que logran el éxito, la mayoría de ellos era gente sin dinero? Era gente sin oportunidades. Yo ya conversé con tanta gente que logró a la cima, llegar a la cima. Y si tú revisas su vida detrás de su éxito, hay sudor, hay esfuerzo, hay disciplina, pero sobre todo hay perseverancia. Hay personas que dicen así: lo que pasa es que yo no tengo talentos. No tengo talentos para alcanzar, para realizar mis sueños. Más, déjame decirte algo. Las personas exitosas y las personas derrotadas tienen una sola diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Así simple, así de sencillo: perseverancia. ¿Correcto? Es simple. Aquel que logra es aquel que supo perseverar. ¿Tú crees que aquel que alcanzó no tuvo obstáculos, no tuvo piedras en el camino? ¿Tú crees que aquel que alcanzó tuvo todas las puertas abiertas? ¿Tú crees que aquel que logró algo en la vida le fue tan fácil, que el camino se allanó, el camino era lindo? No, tuvo que espinarse, tuvo que doler, tuvo que esforzarse, tuvo que superar obstáculos. A veces también lloró, también estuvo a punto de desistir, a veces estuvo a punto de abandonar, a veces quiso dejar todo, pero algo lo impulsó a seguir, y eso es la perseverancia. Él perseveró, aprendió a soportar las dificultades, y ojo con el concepto, a no darse por vencido frente a los obstáculos. A mí me encantan mucho los conceptos que la Biblia presenta sobre esto. Por ejemplo, yo voy para el libro de Eclesiastés. Salomón, considerado el hombre más sabio de la historia, en el capítulo 7, en el versículo 8, me presenta un concepto que yo debo aplicarlo para todas las áreas de la vida. Atento. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8 dice así: mejor es el fin del negocio que su principio. Pero continúa diciendo: mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No creas que aquel que llegó al final no sufrió. No, no, no. Hubo sufrimiento, hubo dolor. El dolor forma parte incluso de nuestro crecimiento. Pero aquí me encanta esa expresión: mejor es el final que el principio. ¿Y por qué razón? Porque esto tú puedes aplicarlo para todas las áreas de la vida. Aplícalo para el área financiera, aplícalo para el área de tu matrimonio, el área familiar, aplícalo para el área personal, aplícalo para lo que quieras. Mira, ¿cuántas personas comienzan algo pero no concluyen? Salomón dice: mejor es el final. Porque al comienzo todos están motivados, al comienzo todos dicen sí podemos, al comienzo todos corren. La pregunta es: ¿cuántos llegan al final? Ahora, para llegar a ese final hay que aprender a perseverar. Hay una frase que cierto profesor decía: todos parten, los débiles quedan en el camino y solo los perseverantes llegan. Me encanta eso. ¿Sabes por qué? Porque débil es considerada no la persona que dice, ah, no puedo, no tengo capacidad. No, débil es aquel que, pudiendo continuar, se detiene, abandona, renuncia. ¿Quiénes llegan? Los perseverantes. No son los más sabios, no son los más inteligentes, no son los más poderosos, no son los más adinerados, son los perseverantes. Esto entonces me indica que nada en el mundo puede sustituir la perseverancia. Ni el talento, ni el genio, ni la educación. Claro que todas estas cualidades por sí solas son insuficientes para poder llegar al éxito. Si tú puedes ser brillante, inteligente, tú puedes ser lo que quieras, pero si te falta perseverancia no podrás alcanzar. O sea, la perseverancia es un valor importantísimo. La perseverancia tiene un poder aplastante. Ahora, vayamos para el asunto netamente espiritual. Hasta aquí hemos hablado que esto nos ayuda para todas las áreas de la vida. Ahora, enfoquémonos en la espiritualidad. Ahí viene la pregunta: pastor, eso está bien. Yo he perseverado, por eso es que yo he sido pobre, he trabajado, he esforzado, he continuado, concluí, ahora soy profesional, ahí logré. Pastor, yo perseveré también en mi matrimonio, porque hubo veces donde yo quise desistir, yo quise abandonar, yo quise dejar todo, pero he perseverado y he superado todas las dificultades. Pastor, esto puede funcionar en el área de la salud, porque he perseverado en una dieta, he perseverado en un hábito, he perseverado. Ah, pero cómo me cuesta perseverar en la fe. Ajá, ahora entramos a un asunto interesante. ¿Cómo me cuesta perseverar? Pastor, ¿de qué manera yo puedo perseverar en la fe? Y si es que yo aprendo a perseverar en mi relación con Dios, para mí va a ser fácil perseverar en las otras cosas también. Muy bien, déjame darte por lo menos 4 o 5 cosas importantes que tienen que ver con la perseverancia. En primer lugar, considera siempre que cuando tú comienzas un camino, comienzas un proyecto, comienzas un sueño, comienzas una relación o comienza tu fe a nacer en una relación con Cristo, considera siempre que el camino no es fácil. ¿Me estás escuchando? Perdónate para ti, Julio, Juana, José, Josefina, Rebeca, Susana, tú que dijiste, bueno, yo emprendo y todo va a ser lindo. No, siempre van a haber obstáculos. En el camino de la fe, que es el camino del cristiano, van a haber obstáculos. Entonces, saca de tu cabeza aquella falsa promesa que por allí se proclama desde algunos púlpitos: ven a Jesús y tus problemas se acaban, ven a Jesús y ahora eres rico, eres millonario, ven a Jesús y nunca más la enfermedad te va a tocar. No, el camino es difícil, vas a encontrar obstáculos, va a haber dificultades, vas a llorar, vas a tener ganas de desistir. Mira, una manera de superar los obstáculos es saber que vendrán. O sea, no es que te toma por desapercibido. Llega el obstáculo y tú dices, ja, ja, te estuve esperando. Porque yo sabía,
Yo sabía que caminar con Jesús van a haber obstáculos. Yo sabía que en el matrimonio van a haber obstáculos. Yo sabía que en mi sueño de alcanzar una carrera van a haber obstáculos. O sea, la vida, en la vida siempre van a haber obstáculos cada vez que emprendas algo. Y mientras más o mientras mejor sea el camino, mientras más grande sea el sueño, entonces paga el precio que van a ser mayores obstáculos. Ahora fíjate, repasa las metas. Repasa aquellas metas que te has propuesto en las diferentes áreas de tu vida. ¿Qué obstáculos impidieron para que tú continúes? Y tú adelántate incluso. Muy bien. Yo ahora comienzo mi relación con Jesús. Ahora me voy a bautizar. Muy bien. ¿Qué obstáculo me va a impedir? Ah, obstáculo probablemente en el trabajo con mi jefe. Ah, la familia. Ah, los amigos. Ah, se van a burlar. Ah, me va a faltar. Ah, voy a ser probado. Ajá. Cosa que cuando llegan esos obstáculos a tu vida, dices, está bien. Yo le estuve esperando. A veces yo voy a pedir algo, parece que Dios va a estar en silencio. Eso no me va a desanimar. Va a venir la tragedia en mi vida. No significa que Dios dejó de amarme. Dios a veces no va a contestar como yo quiero. No significa que por eso voy a desistir. A veces voy a enfrentar la tragedia, el dolor, pero eso no me va a desanimar. Yo voy a continuar, ¿entiendes? Porque obstáculos siempre vas a encontrar en el camino. Ahora, claro que hay obstáculos que son fáciles de eliminar. Hay algunos otros obstáculos que no son tan fáciles de superar. Hay tipos de obstáculos. Algunos obstáculos son, pues, limitaciones físicas, limitaciones educativas, sociales o económicas, que eso fácilmente pueden ser eliminados, ¿sí o no? Claro, estás mal económicamente, alguien te hace una donación, pides ayuda, se solucionó. Ah, en esos casos debemos recordar que la perseverancia, ojo, no significa que los obstáculos, todos los obstáculos van a ser eliminados. ¿Entiendes? Hay obstáculos que se pueden solucionar rápidamente. Pero perseverar me indica que yo debo continuar a pesar de que todos los obstáculos no son eliminados. Y yo tengo que continuar buscando la meta a pesar de los obstáculos. A mí me encanta porque dentro de la Biblia yo encuentro varios aquellos héroes de la fe. Cuando yo voy a Hebreos capítulo 11, yo encuentro una lista de hombres y mujeres, pero ¿cuántas veces yo dije, a mí me gustaría que mi nombre pueda estar allí? Pero entonces empiezo a revisar la vida de cada uno de ellos. Y la vida de ellos no fue fácil, fue difícil. Pasaron por problemas, pasaron por tragedias, mas ellos se sostuvieron del brazo poderoso de Cristo, ellos continuaron cuando quisieron desistir, ellos tuvieron muchos motivos para desanimarse, pero aún así continuaron. Fíjate, un ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un ejemplo perfecto que va a ilustrar qué significa perseverar. Sabes que Pablo tenía numerosas limitaciones, y claro que esas limitaciones lo hubiesen desanimado para poder proseguir al llamado que Dios le hizo. Dios le hizo un llamado para ser el apóstol de los gentiles. Él tenía limitaciones. No pienses que cuando vemos al poderoso Pablo todo lo tenía fácil. No, este hombre sufrió y él incluso cuenta en el libro de 2 Corintios todo lo que pasó en la vida. Uno revisa y dice, y parece que Dios no está con él. Pero él aprendió que el camino no era fácil. Él entendió cuál era el propósito de la vida. Él entendió que Dios lo había llamado para ser mensajero de los gentiles, y ser mensajero de los gentiles no era un camino fácil. Ahora, él tenía limitaciones físicas. Por ejemplo, cuando voy al libro de 2 Corintios, capítulo 10, en el versículo 10, hay algunos teólogos que dicen, bueno, su limitación probablemente no era física, sino espiritual o era mental. Pero 2 Corintios, ahí en el capítulo 10, él habla cómo él tenía que lidiar. Él tenía que luchar. ¿Y cuántas veces él se fue a Dios y le dice así, oh Señor, por favor, ten misericordia de mí? ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que quites este aguijón de mi carne. Por favor. Por favor, ayúdame. Obviamente que él no especifica en qué consistía toda su lucha o cuál era su problema. Pero yo no sé cuál fue su problema. Lo que sé es que había algo que le impedía para que Él pueda continuar en su llamado, para que Él pueda continuar siendo el grande predicador. Por eso es que Él rogó a Dios para que se lo quitara. Bueno, según 2 Corintios 10:10, Él habla de que tenía una presencia corporal débil y a veces su palabra era menospreciada. En 2 Corintios 10:10. Pero en 2 Corintios capítulo 12, el versículo 8 y el versículo 9 dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y el Señor me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué te parece? El gran apóstol de los gentiles se va para Jesús. Le dice, Señor, quítame por favor este obstáculo. No me está permitiendo avanzar, yo tengo problemas. Y Dios le dice, no, 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 está bien. Yo voy a actuar a través de los obstáculos. ¿Y qué cosa yo aprendo de Pablo? ¿Tú crees que Pablo se desanimó cuando Dios le dijo no? No, hay muchas personas que cuando van a Dios le dicen, Señor, dame esto, Señor, quiero lo otro. Dios le dice, no. Dice, no, no, entonces está bien, me desanimo y dan la espalda a Dios. Dios no me ama, Dios me abandonó. Yo ya no siento la presencia de Dios. Y las personas abandonan. Pablo no. Cuando Dios mismo le dice, Pablo, no. ¿Qué cosa hace Pablo? Pablo continúa. Él continúa predicando a pesar de los obstáculos. Él continúa amando a Dios a pesar de que Dios le dice que no. Él continúa. ¿Qué cosa aprendió a ver Pablo? Pablo siempre vio el obstáculo a través de la perspectiva divina. Y él consideraba sus impedimentos, aquellos que no podía superar, como una motivación. ¿Para qué? Para confiar más en Dios. En lugar de soltar la mano de Dios, él se aferraba más a Dios. Qué interesante, ¿no? Porque él pensó así, estos obstáculos me van a ayudar a depender de Dios. Porque quién sabe, si Dios le hubiese alivianado todo el camino, él hubiese confiado más en su oratoria, en su capacidad, en su capacidad intelectual. Él hubiese confiado más en su fortaleza, en su sabiduría, y no hubiese dependido. O sea, Dios a veces permite que los obstáculos lleguen a la vida, no para abandonar la fe. Permite que lleguen a la vida para que nos sirva como motivación para confiar más en Dios, para depender más de Dios y no de nuestras habilidades. Y sabes que todos los seres humanos enfrentamos circunstancias que no podemos cambiar. Es más, todas estas circunstancias difíciles van a impedir que nosotros podamos avanzar, que podamos alcanzar las metas. El asunto es cómo yo voy a responder ante esas dificultades. Y cada uno puede escoger cómo va a responder. Algunos se dan por vencidos, otros pueden continuar a pesar de los problemas, viendo los problemas como oportunidades para poder confiar más en el Señor. ¿Entendiste? Entonces, el primer paso es que yo debo esperar las dificultades. Número dos, tú tienes que considerar que el fracaso no es el final. Voy a poner aquí un ejemplo. Tú estás en el camino y de pronto en el camino hay una piedra, tú no ves la piedra, te caes. Y tú dices, wow, me tropecé en la piedra, el camino está lleno de piedras, yo no sigo corriendo. Si tú haces eso, desististe. ¿Entiendes? Hay algunos que ante la primera caída, que en la vida tropiezan y caen por cualquier circunstancia, se desaniman. Y allí viene la sociedad, ¿verdad? Y te dice así. Mira lo que dice por ahí la gente. Si tú no triunfas de entrada, date por vencido. ¿Y escuchaste eso? Porque tú tienes que triunfar y triunfar. ¿Y quién te ha dicho que aquel que triunfa nunca ha fracasado? Hace algunos días yo estuve escuchando una de las frases que me ayudó mucho a cambiar la perspectiva de las derrotas en la vida. Y esta frase decía así: yo en la vida jamás pierdo. O gano o aprendo. Y me encantó. Porque cada caída lo miraba como un aprendizaje. ¿Entiendes? Entonces, si tú a cada fracaso lo llamas como aprendizaje, tú vas a continuar. Ahora, Aquellos que en verdad logran realizar el propósito de su vida son aquellos que rehúsan a paralizarse en el camino, a quedarse caídos. Tropezaron, allí se limpian el polvo, se levantan y continúan. Eso tienes que hacer en la vida cristiana. Fallaste una vez, Satanás va a decir, Dios ya no te perdona, tú eres un miserable, ya abandónate, ya estás hundido. No le escuches al diablo. Caíste, levántate, pide perdón a Dios, dile, Señor, me caí, me herí, pero ahora no quiero soltarme tu mano, inténtalo, vuelves a caer, vuelve a levantarte. Un fracaso no significa que acabó todo. Estoy hablando para alguien que fracasó un momento de la vida, falló, y piensa que ya toda la vida es un fracaso. No es así. Tú sabes que a veces los fracasos pueden ser los peldaños para poder alcanzar el éxito. Algunos pueden pensar que este es un prerequisito incluso para poder avanzar. Thomas Watson, el fundador del IBM, dijo así: si tú quieres triunfar, duplica tus fracasos. No quiero decir que a partir de hoy digas, voy a fracasar en todo. No. Pero los fracasos, en lugar de detenerte, tienen que impulsarte. En otras palabras, entre más intentos hagas, más veces triunfarás. No estoy diciendo que más veces fracasarás. Significa que mientras más avanzas, a pesar de tus caídas, vas a triunfar. Thomas Edison, uno de los más grandes inventores de la historia, él descubrió como 1800 formas de no hacer una bombilla eléctrica o un foco. Él dijo así: yo no he fracasado, yo he descubierto que hay 1800 formas de no hacer, porque después de 1800 intentos, recién consiguió aquello que quería. ¿Entiendes? En la vida espiritual lo mismo. Caes, levántate, no te quedes. Te alejaste, vuelve al Señor. ¿Qué haces fuera? Tú conoces el camino de regreso. No esperes que el pastor vaya, no esperes que todos corran. No, vuelve, tú conoces, porque tu compromiso es tú y el Señor, tú y Dios. No te quedes en el camino. Número 3, considera que vas a trabajar duro. Escúchame bien, todo en la vida se consigue así. El trabajo sin fatiga, a la verdad, equivale a mediocridad. O sea, el trabajo duro también es un prerequisito para el éxito en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la espiritual, el área espiritual. Ahora, por supuesto que yo no te estoy diciendo que somos salvos por lo que hagamos, no me malinterpretes, porque somos salvos por la gracia de Dios. Pero Efesios 2:8 dice que somos salvos por la gracia para buenas obras. Y en ese para buenas obras está la disciplina, está el trabajo, está el esfuerzo. El apóstol Pablo escribe la gran cantidad de energía que se necesita para ser un cristiano exitoso. Cuando tú vas al libro de Primera de Corintios, el capítulo 9, versículo 26 y versículo 27, él dice así: de esta manera yo corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, venga a ser eliminado. Y él está colocando aquí la ilustración de aquellos que corren el estadio. Aquellos que van a una competencia, ellos tienen disciplina, esfuerzo. Yo también peleo, yo también corro, yo también me esfuerzo. O sea, es esencial para poder alcanzar el éxito en cualquier aspecto de la vida. Claro, pero este mensaje no es tan popular en nuestra cultura moderna, que todo lo queremos fácil, todo lo queremos rápido. Queremos tener resultados inmediatos, pues, por nuestros esfuerzos, y cuando no vemos resultados, nos desanimamos, decimos, no, ya no. Oras 5 veces, Dios no te responde, dices, ya suficiente. Oras 1 mes, desistes. No. Jesús me enseña a perseverar. Y el éxito en la vida requiere trabajo. El éxito en la vida requiere sacrificio. Si no lo hay, pues no hay ganancia. Entonces tú deseas alcanzar el propósito, los objetivos, las metas que Dios te ha guiado a definir en tu vida. Entonces, no pienses que lo vas a lograr de inmediato. Tampoco te desanimes cuando parece que otros están progresando y tú no. Jesús me enseñó la perseverancia, que es una virtud importante. Mateo 24, 13 me encanta porque Jesús dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Pastor, ¿y cómo yo persevero hasta el fin? Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo dice que en esta carrera de perseverancia tengo que poner mis ojos en Jesús. Ahí me encanta esto. Y el apóstol Pablo también recomendó a Timoteo, en 2 Timoteo 4, 7 y 8, él cuenta cómo él llegó al final de su carrera. Y él dice, peleado la buena batalla, acabado la carrera, he guardado la fe. Él está con satisfacción diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Lo logré, llegué hasta el final. Perseveré, luché, peleé. ¿Y en qué tienes que perseverar? Tienes que perseverar en la gracia de Cristo. Persevera en la gracia. ¿Y qué significa perseverar en la gracia? Significa ser obediente y ser dependiente de Dios. Aquella gracia que recibiste, persevera en ella. Ahí me encanta lo que el consejo que da Pablo a Timoteo. Ahí en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 1, dice allí, tú pues, hijo mío, esfuérzate o persevera en la gracia que es en Cristo Jesús. Y para perseverar en esa gracia, tú tienes que mantenerte en obediencia y en dependencia. ¿En qué más tienes que perseverar? Persevera en la oración. Según Tesalonicenses 5, 17 dice, orad sin cesar, o sea, no pares de orar. A veces Dios va a quedar en silencio, a veces Dios te va a responder, a veces Dios te va a hacer esperar, pero no te canses, ora sin cesar. La oración es como el oxígeno del cristiano. Cuando tú no tienes oxígeno, comienzas a morir. El cristiano que deja de orar, que no persevera en la oración, comenzó a morir. Persevera. Cuando vas a Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, seamos perseverantes en la oración. Persevera en el estudio de la palabra de Dios. Persevera en la gracia de Cristo. Persevera en la oración. Persevera en la palabra. Solo así tendremos la recompensa que dijo Jesús, el que persevere hasta el fin será salvo. Voy a hablar para ti que estás desanimado. Levántate. Hablar para ti que estás lejos de Dios, ¿cuándo piensas volver? Dime cuándo. ¿Caíste? Levántate. Un tropiezo, un fracaso, no significa nada. Tú sabes que el cielo estará lleno de personas que cayeron y se levantaron. El cielo no está cerrado para aquel que cayó. Hay muchos que cayeron y se levantaron, se sacudieron el polvo y aprendieron y dependieron de Dios, se aferraron a la gracia de Cristo. Si un día llegamos al cielo, será porque nunca despreciamos su gracia. Y su gracia nos enseña a perseverar. Su gracia es suficiente para motivarnos día a día. La gracia de Cristo es aquella que nos salva. Pero nuestra parte es perseverar en esa gracia a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través de la comunión con Dios, a través de las acciones a las otras personas. Yo persevero en Cristo manteniendo mi relación con Él, pero yo me aferro a esa gracia. Me encanta esa expresión, esfuérzate, aférrate a la gracia. Un día cuando nos encontremos en el cielo, será por la sublime gracia de Jesús. Aquella gracia que nos encontró cuando estábamos caídos y nos levantó. Aquella gracia que nos alcanzó cuando el pecado nos llevó lejos de Dios. Aquella gracia que nos limpió cuando estuvimos allí sucios, embarrados en el pecado, aquella gracia que fue más allá del tamaño de nuestro error, aquella gracia que nos libró de la muerte eterna, porque por su gracia encontramos salvación. Persevera en aquella gracia, no desistas. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo la luz. Esa es la música que mi esposa va a cantar en este momento. Y mientras ella canta, yo quiero que tú hagas una oración allí donde estás. Y ahora dile, Señor, ayúdame a perseverar en tu gracia. Yo quiero perseverar en ti. Yo voy a estar orando por ti.
Sublime. enséñame, Señor, teme mis dudas ahuyento. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó.
Sublime gracia, aquella gracia que me salvó, aquella gracia que me encontró, aquella gracia que me rescató. Es en esa gracia que yo tengo que perseverar. Todos los días tengo que buscar la presencia de Dios. Sabes que una de las mayores satisfacciones y el mayor éxito que está por encima de todos los títulos que puedas tener, de todas las cosas que puedas lograr en esta vida, será que un día tú puedas decir, logré lo que más anhelaba, alcancé la salvación. No existe mayor triunfo que eso. No existe mayor victoria, no existe mayor alegría que un día, digamos, perseveré en la gracia de Cristo y hoy estoy aquí disfrutando de la eternidad por la gracia de Jesús. El camino fue difícil, yo lo sé. Tuviste tantos motivos para desanimar y para desistir, pero aún así perseveraste. Continúa, aun cuando la lucha parezca muy dura. Cómo me encantaría que todos podamos
unirnos a lo que Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4, 7. Peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La palabra he guardado la fe se traduce como he perseverado en la fe. Tuve tantos momentos duros, difíciles. Hubieron cosas que Dios me dijo que no, pero yo continué. En medio de las tormentas de la vida, yo me aferré. Cuando yo no entendí el silencio de Dios, yo continué confiando. Cuando Dios parecía que me abandonaba, yo continué confiando en Él, porque yo perseveré. Yo creí en sus promesas, yo he guardado la fe. ¿Cuál la recompensa? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez en aquel día. Pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Quieres perseverar en el camino del Señor? Entonces dime, ¿qué es lo que más amas en la vida? Si tú amas la vida eterna, si tú amas a Jesús, si tú amas estar en el cielo y tus ojos están allí, no importa los obstáculos que tengas que enfrentar en el camino, siempre encontrarás que la fe te sostiene, que Cristo te ayuda. Siempre vas a encontrar renovadas tus fuerzas para continuar. Levántate tú que estás caído, tú que has desistido, estás a punto de desistir. Tú que te apartaste y diste la espalda a Dios porque hubo algo que no te gustó, levántate. Persevera en la gracia, que aquella gracia que te alcanzó hoy te pueda sostener y te pueda conducir hacia una eternidad al lado de Cristo. ¿Tú quieres perseverar? ¿Estás desanimado? ¿Ya pensaste en desistir? ¿O has fracasado y piensas que no puedes levantarte? Hay esperanza. Aférrate a la gracia de Cristo y persevera en Él. Quiero orar contigo. ¿Quieres ponerte en pie? ¿Quieres acercarte un poco más a la TV? Vamos orando. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella me enseñas a perseverar. No importa los fracasos del ayer, no importa las caídas que tuve en la vida, ellas apenas me enseñarán a confiar y a depender más de ti. Levántanos por medio de tu gracia y enséñanos a perseverar en el camino, a continuar aun cuando haya tantos motivos para abandonar. Enséñanos a perseverar para que al final podamos recibir la mayor recompensa de todas, la vida eterna. Toma nuestro corazón, entregamos nuestra vida y acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda ya y dile que fuiste de mi parte. Ahí serás bien recibido. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.